Desde hace quizá unos 3.000 años, los filósofos han defendido que es imposible dividir algo infinitamente en partes cada vez menores, que debe de haber un límite. Y en el siglo XVII, pues se afirma que el universo se compone de minúsculas partículas indivisibles, pero que no hubo eso, prueba de ello en siglos anteriores. Fue en este siglo XVII cuando se da fe de ello, ¿no? Y como consecuencia de una experimentación novedosa que demostró la existencia de los átomos y de los elementos y de los compuestos. Y ya es en el siglo XIX cuando los científicos creían haber completado el estudio de la materia. Queridos radiocoloristas, la verdad es que he estado dudando largo y tendido si tocar este tema, el tema de la materia. Yo sé que es un tema arduo, sé que es un tema pesado, sé que es un tema que a mí sí que me va a costar intentar explicarlo, pero bueno, yo creo que dejar pasar este tema de largo sin tocarle, creo que no es conveniente. Por lo tanto, os pido disculpas de antemano si os resulta pesado, pero vamos a tocar el tema de la materia, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Hoy sabemos que el mundo se compone de átomos. ¿Y qué quiere decir átomo? La palabra átomo proviene del término griego que significa indivisible. Y los átomos son las menores partículas posibles de los elementos. ¿Y qué son los elementos? Son las sustancias químicas de las que se compone todo. También se puede decir que hay átomos que existen libres, sin estar ligados a otros, como es el caso del helio, pero que la mayoría están estrechamente enlazados en grupos. Tenemos más definiciones. Siento lo de las definiciones, siento lo de los datos, pero son necesarios. Decimos que cuando hay dos o más átomos unidos, estos componen una molécula. Y también se sabe, pues porque fue Dalton quien lo definió y del que vamos a hablar seguidamente, pues el peso cada uno de los elementos que él fue capaz de descubrir. Y bueno, pues él definió ya en su época, ya él vivió entre el 1766 y el 1844, ya ha llovido un poquito, pues definió que el hidrógeno era el más ligero. No obstante, antes de hablar de Dalton, pues hablamos rápido de Robert Boyle, pues que fue un científico anglo-irlandés y que este hombre vivió en el siglo XVII. Y para él ya, digamos que su principal cometido de la química era averiguar de qué se componen las cosas. Tenía una inquietud tremenda por averiguarlo, ¿no? Es decir, cada cosa se tiene que componer de algo. Esto tiene una forma, tiene un contenido. ¿Cómo es? Entonces, él defendió la noción de los átomos y afirmó que toda la materia está compuesta de partículas minúsculas, que a su vez están compuestas de diversas formas. Y este hombre también rechazó la vieja idea de un mundo compuesto por cuatro elementos, los cuatro elementos aristotélicos. ¿Recordáis? Aire, tierra, fuego y agua. ¿Y por qué? Pues porque con sus observaciones sabía que había muchos más, no solamente estos cuatro elementos básicos, sino muchos más. Bueno, sin embargo, es el científico John Dalton el primero en proponer un estudio de los pesos atómicos y entonces desarrolla unas teorías atómicas y las registra en su obra Nuevo Sistema de la Filosofía Química, y que la publicó en el año 1808. Propuso que todos los elementos se componen de átomos indivisibles, y también decía, e indestructibles. que los átomos de cada elemento son idénticos, pero que a su vez son distintos de los demás elementos. Que los átomos se distinguen por su peso atómico y que los compuestos, que ya hemos dicho que es una sustancia compuesta por dos o más elementos, pues que se forman cuando los átomos de varios elementos se combinan en proporciones muy determinadas. Dalton, como acabamos de decir, pues descubre elementos. ¿Cuántos elementos llegó a descubrir? 36. Hoy se conocen más de 100. Y además, este hombre, estamos hablando del siglo XIX, el año 1808, como hemos dicho, cuando él registra su obra, El nuevo sistema de la filosofía química, pues imaginad que ya son 210 años los que han pasado. Entonces no es banal que él en esa época fuera capaz de descubrir ya todo esto, ¿no? Y calculó, el peso atómico de cada uno, pues, y lo comparó con el hidrógeno. Acabamos de decir que el hidrógeno es el más ligero. Pues a partir de ahí él fue comparando el peso de cada uno de ellos. Sin embargo, tuvo errores. Supuso que los elementos se combinaban en las proporciones más simples. Y por tanto, por ejemplo, que el agua, que yo creo que la fórmula no la sabemos, iba a decir el 100% de la población, donde sabemos que es H2O, pues él definió que como se combinaban en las proporciones más simples, pues definió que el agua era HO, sencillamente, que era un átomo de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿no? Y por ello, entonces, es cierto que muchos de los pesos atómicos que él desarrolló, pues fueron erróneos. Pero bueno, en definitiva, fue un primer paso, un paso importante. Y con los errores y de los errores también se aprende, ¿no? Hubo más estudios y más estudiosos y gente que a partir del estudio de Dalton, pues fueron capaces de decir que los átomos se combinan siempre en proporciones simples y fijas y que por lo tanto, por ejemplo, el aire fijo es siempre CO2 y que un átomo de carbono con dos de oxígeno. Bueno, pues una vez que hemos definido de qué se compone la materia, pues también creo que debemos de hablar de los estados de la materia. Entonces, hay varias definiciones. Dice, no solo es materia el sólido que se puede sostener en la mano, o el líquido que se escurre entre los dedos, o el gas que respiramos o sentimos como corriente de aire o ráfaga de viento. Y la ciencia ha revelado otras formas de la materia, como el plasma, que solo se dan bajo condiciones especiales de temperatura y presión. Bien. Toda materia que existe en la Tierra, como hemos dicho, se compone de átomos, ¿verdad? Y que combinados forman moléculas. Hemos dicho que moléculas son dos o más átomos. Y bueno, pues que esta materia de la que estamos hablando, la vida cotidiana, pues se encuentra en tres estados que conocemos, que son sólido, líquido y gaseoso, ¿no? Y que vienen determinados por la disposición y el movimiento de sus partículas. Por ejemplo, en un sólido, las partículas están fijas en su lugar, están enlazadas por enlaces químicos, y entonces lo único que se puede hacer con esto es que vibre, y el calor pues les aporta, por ejemplo, energía, y las hace vibrar más estas partículas, pero permanecen en su posición, no varían. Estamos hablando de un sólido. La forma de los sólidos solo se puede cambiar por medio de la fuerza. Tenemos una piedra y la podemos romper, la podemos destruir. En los líquidos y los gases, por ejemplo, pues las partículas tienen energía suficiente para moverse. Un líquido se nos va de las manos. No podemos coger agua o no podemos coger aceite, ¿no? Entonces, por eso, pues porque las partículas tienen energía suficiente para moverse, por lo que la materia en dichos estados pues puede fluir. la atracción de las partículas en los líquidos es inferior, por ejemplo, a la de los sólidos. La de los sólidos es mucho más fuerte y hace que ese cuerpo pues tenga unas connotaciones particulares. Cuando si licuamos alguna materia, pues lógicamente las partículas no tienen esa consistencia, se mueven más y por lo tanto no tienen esa rigidez que tienen los sólidos, ¿no? También sabemos que un líquido, las partículas que componen ese líquido, si las metemos en un recipiente, pues al final terminan adoptando la forma del recipiente donde los tenemos, ¿no? En los gases, la atracción entre partículas es depreciable. Y en consecuencia, pues ¿qué ocurre? Que las partículas se mueven libremente, por lo que ni la forma ni el volumen de un gas son constantes. Por ejemplo, el aire, ¿no? La materia pasa o puede pasar de un estado a otro mediante procesos como son la fusión, ¿no?, de los sólidos, o la evaporación de los líquidos, o la condensación del vapor en líquido, o la solidificación de los líquidos. Por ejemplo, el metal se vuelve mucho más maleable al calentarse. ¿Por qué? Pues porque sus átomos se cargan de energía, pero no pierden sus enlaces, siguen manteniendo sus propios enlaces. Y por ello sigue siendo sólido, aunque se puedan fusionar, ¿eh? Podemos hacer una soldadura y pegar un trozo de metal con otro, pero sus átomos siguen siendo o estando en su unidad, en su textura. Si finalmente, por ejemplo, el líquido se funde, pues sí, sus partículas ya sí, ya adquieren otro tipo de movimiento, se mueven libres en el nuevo estado, donde lo hemos licuado, y ya hemos producido un cambio de estado. Y las sustancias puras, por ejemplo, pues se funden o se congelan o se evaporan o se condensan, a temperaturas características. Y que esto que ocurre, que sirven de indicador de su pureza, ya que la presencia de otra sustancia pues altera estos valores. Por ejemplo, lo más típico, lo que mejor sabemos, es el agua pura. ¿A cuánto congela el agua? ¿Lo recordáis? Sí, efectivamente, el agua congela a partir de 0 grados centígrados. Pero la sal que podemos disolver en el agua del mar, pues reduce el punto de congelación hasta unos 2 grados aproximadamente. Es decir, que desde el momento en que cambiamos las condiciones de la materia, pues digamos que su estado también puede cambiar, o cuando queremos cambiarle de estado, pues las particularidades son diferentes. Para que un sólido pase a líquido, pues las partículas deben adquirir una energía suficiente para que se rompan esos enlaces de los que hemos hablado, ¿no? Y para pasar al estado gaseoso, pues necesita aún mucha más energía. La cantidad de calor necesaria para cambiar de estado se llama calor latente y varía de unas sustancias a otras. Lo del agua yo creo que es lo más típico y lo que mejor sabemos, ¿no? Dentro de estas características de las que estamos hablando de la materia, pues por ejemplo, de los sólidos se puede hablar de la dureza. Importante, es muy importante todo este tema. Pues ¿por qué? Pues porque cuando se quiere construir, pongamos por ejemplo un edificio, no es lo mismo utilizar un material que utilizar otro, ¿verdad? Cuando queremos construir un avión, pasa lo mismo, no es lo mismo utilizar un elemento o un tipo de material u otro. Y bueno, pues también se sabe que se pueden transformar o fusionar unos elementos con otros para obtener pues otro tipo de características, como es, yo qué sé, la plasticidad, que es la capacidad de un sólido para deformarse de forma permanente, ¿no? O la elasticidad. Hablamos cuando un elemento es elástico, pues la capacidad que tiene un sólido de recuperar la forma tras deformarse. Una goma elástica, la estiramos y cuando la soltamos vuelve a recuperar la forma. Bueno, pues porque Al final sus moléculas recuperan la forma que tenía en un primer momento, ¿no? También tenemos la maleabilidad, que es la capacidad de un sólido plástico de cambiar de forma sin romperse, ¿vale? Yo sé, un cable lo estamos moviendo y lo doblamos, pero al final sí, lo doblamos, lo manejamos, pero no se rompe. En fin, por tener una pequeña idea de lo que es la dureza de los, según una escala de un tal Mohs, pues por ejemplo, ¿qué dureza tienen algunos de los de las materias que conocemos? Bueno, pues en minerales, por ejemplo, pues el talco es el más blando. Y este hombre, en esta escala de Mohs, pues tiene una dureza 1. El yeso, pues ya tiene 2. La calcita tiene el 3. ¿Y cuál creéis que es el mineral, perdón, más duro? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Pues efectivamente, es el diamante. El diamante que sabéis que incluso hoy se está utilizando para muchísimas cosas, pero incluso para cortar rocas de mármol se cortan con diamante. Bueno, más características de la materia en sus diferentes estados, pues que se pueden mezclar. Es decir, hay interacciones entre un tipo de partícula y otro y que pueden dar lugar a mezclas perfectas, ¿eh? Y esto se le llama soluciones. En una solución hay un solvente y un disolvente, ¿eh? Que es el disolvente es la sustancia que disuelve a otra. Y los solventes líquidos como el agua, pues pueden disolver a otros líquidos, a otros sólidos, a otros gases. Es decir, que entre sí sus partículas son capaces de conseguir una buena mezcla y por lo tanto se mezclan sin ningún tipo de problema. Mirad, sé que es un programa pesado, sé que es un programa un tanto arduo, pero me parecía oportuno. Y sé que no voy a tener la mejor audiencia, lo sé, pero no me preocupa. Me parecía que era un tema que había que tocar y me dolía pasar de largo sin tocarlo. Por lo tanto, aquí queda reflejado y a los que os parezca bien escucharlo, pues genial, y a los que no, pues pasáis a otro capítulo. Queridos radiocoloristas, os saluda Jacinto González con un nuevo capítulo que le titulamos Materia. Espero que os guste, espero que os resulte interesante. Os dejo la dirección de correo electrónico, que ya sabéis, todo en minúscula, los inventos tienen su ciencia, @gmail.com, para que me hagáis llegar todas las sugerencias que vosotros estiméis oportuno. Y recordaros que estamos en el 107.7 de la FM y luego en todas las redes sociales, bajo el amparo de la UPP y con el hashtag Radio Colores. Queridos radiocoloristas, hasta siempre, un fuerte abrazo de Jacinto González.